La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para todos. Aquí estamos este martes comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Ya están definidos los dos finalistas del fútbol masculino olímpico en Tokio. España, Brasil disputarán la final del torneo. Japón y México estarán disputando el partido para quedarse con la medalla de bronce. Ganó la selección de Brasil en penales 4-1 a México. Ganó la selección de España 1-0 a Japón. Y así quedaron dos de las selecciones que en lo previo tenían cierto favoritismo por su historia, por su camiseta, por el peso de sus jugadores, consiguiendo victorias que no fueron fáciles, no fueron fáciles. España gana con un gol de Marcos Asensio, el jugador del Real Madrid, un gran zurdazo cruzado dentro del área, un Asensio que no ha pesado en el campeonato, que no ha mostrado la diferencia que uno pensaba que tenía que mostrar un jugador de la talla del Real Madrid, de la talla de Marcos Asensio, en un campeonato juvenil, en un campeonato sub-23. Bueno, un muy buen zurdazo le dio la victoria en el alargue ante la siempre difícil, complicada selección japonesa. Así ganó España, así España se metió en la final del torneo. Y Brasil le ganó a México en un largo partido, 120 minutos, 0-0, fueron a penales y ganó la selección sudamericana. A ver, ¿qué decir del partido? ¿Fue más Brasil? Sí, fue más Brasil. Brasil tuvo mayor cantidad de situaciones, tuvo un dominio en el primer tiempo, tuvo a Memo Ochoa como figura. Ochoa se agranda contra Brasil, sin dudas. Ochoa se agranda contra Brasil. Atajó bien Ochoa. Pelotas en los palos. Más allá de que tuvo también algunas México, porque si bien en el balance del partido fue mala selección brasileña, por ejemplo, el remate de Richarlison que pega en el poste, la referencia que hacíamos de las atajadas de Memo Ochoa, también tuvo una Romo muy clara al término del primer tiempo, que terminó atajando el portero Santos. Tuvo una Uriel Antuna con un Santos ya vencido y sacó Diego Carlos, terminó desviando el remate. En el balance, Brasil fue más, intentó más. Quizás se quedó sin piernas, se quedó sin físico para mantener la intensidad del primer tiempo, que fue el primer tiempo donde mostró más dominio la selección brasileña. Y México hizo partido, respetó a Brasil, trató de lastimarlo, trató de meter algún contragolpe, no atacó mucho. Pero tampoco, más allá de algunas situaciones que hicimos referencia, no es que Brasil le pasara por encima. Trató de controlarlo, lo hizo independientemente que Brasil tuvo mayor cantidad de situaciones. Apostó a mucha gente, a zona defensiva, Jimmy Lozano, y bueno, y terminó en los penales pagando un precio muy caro en esta eliminación, en este sueño de volver a repetir la medalla dorada, en este sueño de volver a dejar a Brasil fuera de la competencia. Porque en los penales las ejecuciones de los futbolistas de México fueron pésimas. Hubo mucha categoría en Dani Alves y en los jugadores brasileños cuando empezaron a ejecutar los penales. A diferencia del propio Aguirre, Eduardo Aguirre, que le pegó pésimamente a la pelota sin convicción, sin la decisión de un remate clave fundamental. Era el primero de México. México comienza perdiendo 1-0 porque había anotado Dani Alves. Viene la segunda anotación, le pega a Johan Vázquez también, no muy seguro, le pega en la parte externa del poste, hacia afuera va la pelota, ya 2-0 abajo. Se hace difícil, una tanda de 5, perder los dos primeros. Brasil 100% de efectividad, se pone 3-0, descuenta Charlie Rodríguez una buena ejecución, pero luego viene Renan y consigue el 4-1. Renier consigue el 4-1 y ya liquida todo. Y Brasil termina demostrando en la ejecución de los lanzamientos del punto penal categoría, algo que no tuvo México. No tuvo esa categoría para patear los penales como hay que patearlos, con la convicción que hay que patearlos. Y por eso Brasil está en la final del torneo. Justicia. Después de visto los 120 minutos, sí, porque fue más la selección de Brasil. Ahora, hay que hacer balances. México tiene que pensar qué representa esta eliminación en semifinales. ¿Es fracaso? No, no es fracaso. ¿Es una imagen de que está compitiendo con las mejores selecciones del mundo? Bueno, signos de interrogación. Compite, pero pasa la historia de siempre. En los partidos importantes ante las potencias, le falta 5 para el peso. Y le faltó a México 5 para el peso. Brasil no vino con su mejor selección, pero sí llegó con una selección competitiva. Y es cierto que le hizo partido y llevó el encuentro a la largue. Pero también es cierto que México llegó a estos Juegos Olímpicos con su mejor plantel. Bien trabajado, con partidos amistosos, con una muy buena concentración. Tuvo todo para llegar y ser un equipo competitivo. Y lo fue en los Juegos Olímpicos. Ha sido un equipo competitivo. No de casualidad llega ante los 4 mejores. Llegaron las 4 mejores selecciones a esta instancia. Pero cuando llegan los partidos decisivos importantes, a México le faltó fútbol para derrotar a Brasil y le faltó, al no lograrlo en los 120 minutos, la frialdad y los lanzamientos del punto penal. Mayor categoría de los jugadores. Algo que a México le ha pesado en muchos campeonatos. Los Juegos Olímpicos no son un torneo para uno tomar de parámetro en lo que puede pasar un Mundial. Acá llegan selecciones debilitadas, llegan selecciones con mayores, otras no tienen mayores, otras no. Hay clubes que no prestan a los jugadores. O sea, hay cantidad de inconvenientes. Algunas se preparan seriamente, otras no. México es de esas selecciones que se prepara con mucha seriedad. México de esas selecciones que todo el fútbol, y cuando me refiero a todo el fútbol, me refiero a los clubes de la Liga MX, ceden sus jugadores, ponen lo que tienen que poner para que la selección compita y llegue con las mejores herramientas al torneo. Eso hay que destacarlo. México tiene un apoyo total a la selección. Al punto que comenzó el campeonato y los clubes están compitiendo con la desventaja de no contar con los planteles completos. Hay jugadores clave, fundamentales, sin ir más lejos. Alexis Vega y Antuna en Chivas. Y Chivas lo está sintiendo, independientemente que ganó el fin de semana Puebla. Entonces se dan ese lujo, y no es fácil. Hay campeonatos donde no se les permite a los clubes, o mejor dicho, los clubes no permiten o no quieren ceder jugadores. En Argentina, que empezó el campeonato, los clubes dijeron no cedo los jugadores. ¿Cuántos jugadores de River hay en la selección o hubo en la selección olímpica argentina? Ninguno. ¿Cuántos de Boca? Ninguno. Prestó Lanús, prestó Vélez, el que presta, presta. Y los grandes no quieren prestar porque tienen Copa Libertadores o torneos, o el torneo local. Desde ahí México cuenta con todas esas herramientas. Contó con 3 futbolistas mayores, lo cual es muy importante, potenciar con 3 jugadores, como el caso de Ochoa, el caso de Romo, el caso de Henry Martín, y tuvo la preparación que necesita un técnico. Las herramientas, los amistosos, las giras, la tuvo la selección mexicana, toda esa preparación previa. Lo cual, desde ese punto de vista, se dio todo a Jimmy Lozano. Ahora, perder con Brasil está dentro de lo lógico, por eso no se puede llamar esto un fracaso. Tampoco es el paso que México aspira a dar o que dio en el 2012, porque le podría haber ganado a Brasil, sí se le puede ganar a Brasil. No era una selección imbatible, no una selección del nivel de las mejores del mundo. Brasil podía haber llegado con mejores jugadores. Entonces, no hay que tomar como un fracaso, tampoco como un campeonato espectacular. Tampoco ha sido un campeonato espectacular para la selección mexicana. De esos campeonatos que uno dirá, no, fue histórico. Ya había mostrado falencias contra Corea del Sur, recibiendo 3 goles. Ya había perdido contra Japón en la zona de grupos. Pero venía cumpliendo al llegar a estas semifinales. Quedó donde comúnmente queda siempre, ahí, al borde del éxito. Al borde de pasar la línea del gran triunfo. Que se ha dado en algunas ocasiones. Son pocas, pero se ha dado, como en el 2012, cuando de la mano del Flaco Tena se dio el gran campanazo de los Juegos Olímpicos y se consiguió la medalla dorada. Eso le faltó a esta selección, que ahora buscará el bronce contra Japón. Revancha de la derrota que ya sufrió ante la selección nipona en el arranque de estos Juegos Olímpicos o en la ronda de grupos, en lo que fue aquel partido por la segunda fecha, lo cual para México es muy importante. No solo la revancha, importante quedarse con la medalla de bronce. Volver a México con una medalla. Que al fin y al cabo era el gran objetivo de México. Tratar de conseguir oro.
pero tratá de conseguir una medalla. Por supuesto que se va en busca del oro, se va en busca de la plata, pero si no, dice, nos quedamos con el bronce y podemos subir al podio. Medalla es medalla, mucho más en Juegos Olímpicos. Y para México eso era muy importante. Por lo tanto, ahora, el famoso partido por el tercer puesto para México es la gran final. El partido contra Japón para México es su final. De decir, me voy con medalla y cumplí o me quedo con las manos vacías. Y me voy con un sabor amargo de que hice todo, pero quedé en la orilla, al borde de la victoria, pero no di el paso correcto. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El último domingo terminó la Copa Oro, como lo comentamos en el día de ayer, con el título conseguido por Estados Unidos y el 1-0 ante la selección mexicana. Y quiero hacer un balance de Copa Oro, lo que dejó el certamen, donde disputaron 16 selecciones, el objetivo de quedarse con el título, y donde estamos a las puertas, a un mes, del comienzo de las eliminatorias de la CONCACAF, lo cual quedó un panorama bastante claro con miras a dichas eliminatorias, donde los 8 equipos, las 8 selecciones que van a disputar el camino a Qatar, jugaron Copa Oro, de las cuales 7 de las 8 clasificaron a los cuartos de final. Porque pasó México, pasó El Salvador, en uno de los grupos que ambas están en el octogonal, pasó la selección de Estados Unidos, avanzó Canadá en el grupo B, porque lo hizo Costa Rica, lo hizo Jamaica en el grupo C, todas partes del octogonal, y porque lo hizo Honduras en el grupo D. La única selección que falló fue Panamá, porque se metió Qatar en el grupo D. Si no hubiésemos tenido los cuartos de final, a las 8 selecciones del octogonal, entre las 8 que llegaron a dicha instancia. 7 de 8 falló Panamá, el resto se metieron en esa ronda de cuartos de final. A ver, conclusiones del campeonato. México y Estados Unidos siguen estando por encima del resto, no hay ninguna duda. Estados Unidos demostrando que tiene un equipo B, que tiene un equipo que cuando haya que recurrir al recambio, o más que al recambio, a los suplentes por lesiones, por rotaciones, por suspensiones, por lo que fuese. Hoy Berhalter sabe que cuenta con una segunda, tercera o cuarta alternativa en un puesto. Es decir, el lateral derecho titular, el lateral derecho suplente, el tercero y hasta el cuarto. Eso es buenísimo para cualquier selección. Mucho más, una eliminatoria donde se van a jugar jornadas triples. Jueves, domingo y miércoles, se dice. Entonces, juego el jueves, capaz que tengo que hacer un viaje previo. Tengo viernes, sábado, juego el domingo, tengo lunes, martes, juego el miércoles. Me desgasta físicamente, poco descanso entre partido y partido. Es importante tener un plantel completo para poder rotar jugadores, para poder hacer cambios durante el partido, para saber que al que pongo me responde en la cancha y está a la altura de las circunstancias. Por ahí viene Estados Unidos. Estados Unidos va a tener un problema en las eliminatorias, que lo hemos mencionado, que cuando tenga que ir a jugar a El Salvador, o a Honduras, o a Costa Rica, o a Panamá, o a Jamaica, va a sufrir canchas que no están en óptimas condiciones, el público que, independientemente si hay o no hay público, claro está, hay que decirlo, pero el público que hace su partido, las incomodidades que representa jugar de visitante, el clima, la hostilidad de los locales, desde ahí va a tener inconvenientes Estados Unidos, que también las va a tener el resto. La diferencia que el resto, y cuando me refiero al resto me refiero más que todo a México o a las selecciones que jueguen de visitante, o que sea una selección centroamericana visitando a otra, Honduras jugando en Panamá, o Panamá jugando en Costa Rica, o Costa Rica jugando en El Salvador, están más acostumbrados a esa manera de recibir a los visitantes. No tanto Estados Unidos. Pero Estados Unidos, teniendo una buena eliminatoria, no tendría ningún inconveniente en llegar al Mundial de Qatar. México, otro caso similar. Independientemente que perdió la final, independientemente que pierde crédito Gerardo Martino porque perdió crédito, y hay quienes lo cuestionan, ayer salió Hugo Sánchez o antes de ayer a decir tiene que renunciar, porque él es extranjero, porque Funes Mori no potenció la selección y bim, bim, bla. Algo típico de Hugo Sánchez, criticar a la selección, criticar a los extranjeros y marcar la línea entre el extranjero y el nacional. Porque a él lo echaron, quieren que echen a todo el mundo. No es bueno echar a un técnico por echarlo. Lo de Martino falló en las dos finales. Pero el desempeño de Martino con la selección ha ido cumpliendo dentro de todo. ¿Que bajó futbolísticamente la selección en Copa Oro? Sí, bajó. Por motivación, por rivales, por la mediocridad del área, podemos encontrar muchos argumentos. Y tiene que mejorar como equipo. Pero el trabajo de Martino no es malo. Viene cumpliendo. No es excelente, no es espectacular, pero viene cumpliendo. Con lo que hay, con lo que tiene México, que en materia prima no le sobra. Cuando vemos que, por ejemplo, Moreno y Araujo son los centrales, y uno piensa, ¿y dónde hay algún otro sustituto que dé garantía? Salcedo no las da. César Montes, Johan Vázquez, una posibilidad, de repente lo de Montes, pero tendrá que trabajar mucho para consolidar esa línea de centrales. Y hay puestos donde a México no le sobra. No juega Funes Mori porque es naturalizado, no quiere a Funes Mori, perfecto, no juega Funes Mori. ¿Quién lo reemplaza? ¿Henry Martín? ¿Quién lo reemplaza? ¿Macías, quien le dio la espalda a la selección? ¿Quién lo reemplaza? ¿Alan Pulido, siempre cuestionado cuando jugaba en Chivas o lo poco que jugó en la selección? Jiménez es la respuesta. Si Jiménez vuelve al nivel que supo tener, y seguramente lo va a lograr, va a ser el 9 indiscutido de México. Pero hay que pensar en el sustituto, hay que pensar en el suplente. Entonces, independientemente de todo esto, Martino tiene que continuar y tiene que ser respaldado. Y con el trabajo que lleva haciendo, con la comodidad de un plantel amplio, porque tiene un plantel amplio, no va a tener problemas. Va a arrancar sumando puntos en los primeros partidos, en la jornada triple de septiembre, y se va a acomodar para ir camino a Qatar sin mayores problemas. Por ahí son dos selecciones que siguen estando por encima del resto. Y acá no, lo importante no es terminar primero las eliminatorias. Acá lo importante es clasificar al Mundial. Y si no hay grandes sorpresas, porque esto es fútbol, y todo es posible. Y hace 4 años lo dijimos con Estados Unidos y falló Estados Unidos. Pero si no hay grandes sorpresas, Estados Unidos y México tendrían que tener boleto sin inconvenientes al Mundial de Qatar. Acá viene el resto. Y en el resto hay muchas dudas. Porque hay una selección que dejó dudas en Copa Oro. Y dejas dudas constantes. Y yo me la jugué por esta selección pensando que iba a tener una Copa Oro histórica. Y fracasó en Copa Oro la selección hondureña. Le creo a Fabián Coito por la seriedad, por su trabajo, por la continuidad, por el proceso, por lo que transmite. Es un muy buen director técnico. Pero en la Copa Oro volvió a dejar una deuda futbolística que preocupa. No es una selección constante. No es una selección segura. No es una selección que uno puede decir, no, por este apuesto que le va a ir bien. Sí, le puede ir bien en algunos partidos. Y en otras termina tropezando y se termina cayendo. En Copa Oro enfrentó a México en los cuartos de final y es cierto, muchos dirán, pero llegó debilitada, tenía ausencias, entre ellos el propio Fabián Coito, jugadores que habían dado positivo. Y es verdad, no lo cuestiono. Pero ¿por qué enfrentó a México en los cuartos de final? ¿Por qué le tocó bailar con la más fea en los cuartos de final? Porque no ganó su grupo. Aquí el error de Honduras fue no ganar su grupo. Y no ganó su grupo porque perdió contra Qatar. Y por eso quedó segundo. Si hubiese quedado primero, enfrentaba a El Salvador. Y a El Salvador le podía ganar. Era más Honduras que El Salvador. Y hubiese tenido después la posibilidad de haberle ganado, claro está, El Salvador, de enfrentar a Estados Unidos en una semifinal. Y nos viene a la memoria la Nation League y la victoria de Estados Unidos sobre la hora ante Honduras 1-0 con titulares. Lo cual Honduras, al nivel que había mostrado en la Liga de Naciones, a esta selección de Estados Unidos le podía competir y lo podía dejar fuera de la competición. Pero Honduras falló. Ya demostró frente a Panamá en aquella victoria por 3-2 algunas dudas futbolísticas. Cuando iba perdiendo, cuando vino de atrás, cuando tuvo que dar vuelta el resultado. Ya había sensaciones, había mensajes de que no andaba bien Honduras, aunque había comenzado contra Granada en un 4-0. Una Granada que definió sobre el final también. Y contra Qatar vinieron las dudas en la derrota y los problemas en el 2-0. Lo cual termina dejando una pobre imagen en Copa Oro. Termina siendo más de lo mismo. Le cuesta competir, le cuesta ser regular. Y esas ventajitas que se dieron en la zona de grupos la pagó en los cuartos de final. Por eso se fue temprano de Copa Oro. ¿Es candidata al Mundial? Sí. Pero esos problemas que tuvo en Copa Oro también los va a tener en la eliminatoria. Y no va a ser regular. Va a tener picos altos y picos bajos. Partidos muy buenos y partidos malos. Y en eso irá sumando y estará compitiendo, pero no va a ser fácil por Honduras. Va a competir con Costa Rica, que tampoco dejó buena imagen en esta Copa Oro. Tampoco dejó buena imagen. Es cierto que ganó su grupo y ganó los tres partidos. A Guadalupe 3-1, le ganó 2-1 a Surinam. Por ahora, nada de que selecciones del otro mundo. Y a Jamaica apenas 1-0. Pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando Costa Rica se metió en los cuartos de final y enfrentó a Canadá, perdió y perdió bien 2-0 ante un rival que va a tener en la eliminatoria una disputa directa para el Mundial. Porque Canadá se va a prender con Honduras y con Costa Rica buscando ese tercer o cuarto lugar. Lo cual Costa Rica, que es cierto, hay que entender, Luis Fernando Suárez llegó hace muy poco, pero otra selección que en Copa Oro no terminó cumpliendo. Porque lo mínimo que uno le exige a Costa Rica, terminar en semifinales. Y en los cuartos de final, se despidió del campeonato. Por lo tanto, acá hay otra selección que también deja dudas para una eliminatoria. Debajo de México, debajo de Estados Unidos y con Honduras luchando por ese tercer lugar y cuarto lugar. ¿Por qué? Porque también hay que poner a Canadá. Canadá jugó esta Copa Oro y dejó buena imagen, hasta superior a la propia imagen que dejó Costa Rica y que dejó Honduras. Con una selección que terminó segundo detrás de Estados Unidos, que después le gana muy bien a Costa Rica 2-0 y que le hace tremendo partido a México, en el que pierde 2-1 sobre el final. Por lo tanto, Canadá dejó buena imagen. Y una Canadá que tenía dos ausencias vitales. Alfonso Davies, el jugador del Bayern Múnich, y Jonathan Davies, el goleador del Lille de Francia. Dos jugadores que van a potenciar a Canadá en las eliminatorias. Canadá no tiene una localía fuerte, pero tiene una selección bien armada y bien trabajada, que se ha ido rebuscando para conseguir, sin sobrarle mucho, un plantel competitivo. Hoy está a la altura de Honduras, está a la altura de Costa Rica, a la altura de Jamaica. Y Canadá va a disputar ese tercer lugar a muerte y con muchas posibilidades de entrar directo al Mundial o de quedar cuarto. Ahora, si Canadá queda cuarto y el tercer puesto se lo damos a Honduras, Costa Rica queda fuera del Mundial. O si Canadá queda cuarto y el tercer puesto se lo damos a Costa Rica, Honduras queda fuera del Mundial. Por eso va a ser duro para Honduras, va a ser duro para Costa Rica después de lo mostrado en esta Copa Oro, pensando en dicha eliminatoria. Canadá demostró que tiene con qué. Y después viene Jamaica, que en la Copa Oro también demostró que es una selección difícil, complicada. Apenas perdió 1-0 contra Costa Rica. Le había ganado 2-0 a Surinam, le había ganado 2-1 a Guadalupe. Pero cuando llegó a los cuartos de final, apenas perdió contra Estados Unidos por 1-0. Es decir, una selección que no es goleada, pero que le compite a Estados Unidos perdiendo por la mínima diferencia. Le compite a Costa Rica y pierde por la mínima diferencia. Jamaica, dentro de este grupo de las cuatro que uno coloca debajo de México, debajo de Estados Unidos, o sea, Honduras, Costa Rica, Jamaica, Canadá, es la más débil de las cuatro. Pero ojo, que en Kingston se potencia, que va a sumar puntos y que se puede prender por ese tercer o cuarto lugar. Más cerca del cuarto que del tercero. Pero ojo con Jamaica, que va a dar dolores de cabeza y que visitar a Jamaica no son 3 puntos seguros, de ninguna manera. El equipo de Hugo Pérez, El Salvador, dejó buena imagen en Copa Oro. Compitió y anduvo bien dentro de sus posibilidades. ¿Por qué? porque debuta con triunfo ante Guatemala por 2-0, porque le gana a Trinidad y Tobago 2-0 y apenas pierde 1-0 ante México en un buen partido. Luego perdió con Qatar 3-2. Ojo, el 3-2 es un poco mentiroso, el partido lo perdía 3-0. Hoy Hugo Pérez tiene un plantel limitado, no tiene demasiadas variantes, le ha dado fisonomía de juego a este equipo del Salvador y Salvador va a competir. Hoy por debajo de las mencionadas Honduras, Canadá, Costa Rica. Dejó buena imagen en Copa Oro. Tiene con qué para lucharla a cada uno de los rivales que tengan ese camino al Mundial. Pero a la larga va a ser muy difícil que le alcance para llegar a un cuarto puesto en un octogonal. No tiene con qué para competir por ese cuarto lugar. No le va a alcanzar al Salvador, es la sensación que transmite. Tendrá que ser muy contundente, tendrá que hacer muy grandes planteamientos Hugo Pérez, porque no cuenta con un plantel con recursos técnicos para pensar que tiene jugadores para solucionar problemas en los encuentros. Y después viene Panamá. Panamá, que fue la única, como hacíamos referencia al comienzo del segmento, que no clasificó de ronda. Es decir, la única de las 8 del octogonal que se quedó en ronda de grupos. Le empató a Qatar 3-3, un buen partido, pero ese punto no lo aprovechó, porque después pierde contra Honduras y le gana a Granada 3-1 en el cierre del grupo. El partido contra Honduras fue el partido clave de los panameños, que lo iban ganando y lo perdieron. A la larga, Panamá demuestra que también tiene con qué para luchar durante los partidos, pero no para quedarse con los partidos. Es decir, le dio pelea a Qatar, pero se terminó perdiendo. Terminó empatando. Le dio pelea a Honduras, pero terminó perdiendo. Es decir, eso va a ser un poco el resumen y el reflejo de Canadá en el octogonal. Le va a hacer partidos a todos los equipos. A la larga, va a sumar algún que otro punto. Va a ser importante los puntos que robe porque al resto le va a costar mucho, pero no tiene con qué para pensar en que tiene que sumar mayor cantidad de puntos y aspirar al tercero o al cuarto lugar de ese octogonal. Va a ser difícil, por algo quedó fuera de esta ronda de cuarto de final de la Copa Oro. Un balance de lo que mostró Copa Oro para empezar a reflejar lo que se viene en las eliminatorias, porque estamos a un mes, en septiembre 2 comienza el camino a Qatar para estas 8 selecciones. Y ojo, que lo que uno analiza siempre es la previa, lo que uno ve de antemano, lo que uno conoce de acuerdo a los análisis. Pero deje siempre un espacio libre para el factor sorpresas, porque las sorpresas, especialmente en CONCACAF, están a la orden del día. Porque el factor sorpresa, uno no lo sabe. Es algo que aparece de la noche a la mañana, que se mete en un campeonato y que deja a un candidato fuera o a un débil adentro. Ese factor uno lo puede mencionar porque no sabemos qué va a pasar. Nos vamos con la lógica, pero no siempre en los torneos aparece Don Lógica. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Mañana habrá clásico argentino por la Copa Argentina. Mañana River Boca, Boca River en La Plata van a disputar un espacio para meterse en los cuartos de final del certamen. A todo o nada. Un partido que en 90 minutos define quién avanza de ronda y en caso de igualdad los penales estarán dando a conocer quién clasifica a la próxima instancia y quién se despide del campeonato. Y siempre genera un morbo especial un River Boca, siempre genera. Por un lado, Boca con problemas, problemas con Sebastián Villa. La relación entre el futbolista y el club sigue muy tensa. no se presentó a los entrenamientos, por supuesto que no apareció en la lista de concentrados para dicho partido. El Consejo del Fútbol, encabezado por Riquelme, le había rechazado una oferta de un conjunto belga, del Brujas de Bélgica, por 7 millones, por el 70% del pase. Eso supuestamente molestó mucho al jugador y tuvo la muy poca inteligente decisión de no ir a entrenar. Un Villa que todavía tiene una causa por violencia de género entablada por Daniela Cortés, que es su expareja, que en su momento Boca lo respaldó, y no me meto en el tema de la violencia, ni en el tema personal, ni en su relación con su expareja o pareja Daniela Cortés. Pero aquí, cuando algunos jugadores, como el caso Renato Ibarra con el América dijo, aquí no juega más, y fue descartado, Boca lo apoyó, y si bien estuvo durante una etapa fuera de Boca, Boca después le dio una mano y le dio la oportunidad que regresara antes de lo pensado. La causa todavía no terminó, sigue en tribunales, sigue en la Cámara Penal, pero sin embargo Boca le abrió la puerta porque quería no perder al futbolista. Y de repente le dio algunas herramientas para tratar de trabajar a la persona, al ser humano. Villa, egoísta con Boca. Villa tiene poca memoria de esto que hizo Boca cuando Boca lo podría haber dejado descartado fuera y lo hubiese transferido, prestado a otro equipo, como hizo al fin y al cabo la América con Renato Ibarra. Ahora, Villa, que poco piensa en ese pasado, en ese respaldo de Boca hacia él, no va a entrenar. Le da la espalda al conjunto de Genaiza porque se quiere ir sí o sí. Mal manejado. Y mucho más en la previa de un encuentro donde Boca se juega mucho. Donde futbolísticamente Boca no viene bien. Es un clásico y cualquier cosa puede pasar. River está jugando mejor. Gallardo ha logrado en algunos partidos, no en todos, darle el sello que conoce River de la posesión, de la presión arriba, del manejo de pelota, de mucha rotación en ataque. Pierde un hombre importante como Matías Suárez para este encuentro, pero es un conjunto mucho más sólido, con una base trabajada hace mucho tiempo, con un proceso, con una idea de juego. Perdió puntos contra Huracán, fin de semana sí, aunque puso una alineación alternativa. Perdió puntos contra Colón, sí, también puso una alineación con algunos suplentes, pero a la hora de la verdad, River da un paso hacia adelante en los partidos importantes, en los partidos claves. Hoy, en esta serie ante Boca, es favorito. Pero los clásicos son historia aparte. Y habrá que ver cómo llega Boca. Y un cuestionado Miguel Ángel Russo, que será fundamental para su futuro poder pasar a la próxima instancia de esta Copa Argentina. Así que habrá que ver qué pasa en el encuentro de mañana miércoles en la ciudad de La Plata. Por otra parte, la Conmebol está reunida y en cualquier momento define las fechas de las eliminatorias de la Conmebol. Ya tiene la aprobación de FIFA para que se jueguen jornadas triples. Triples jornadas. Es decir, lo mismo que va a pasar en CONCACAF, va a pasar en Conmebol. Septiembre y octubre va a haber jornadas triples. Posiblemente jueves, domingos y miércoles. Jueves, domingos y miércoles los partidos. Lo cual genera, como decíamos en CONCACAF, exactamente lo mismo. Un gran desgaste, pocos días entre partido y partido. Fíjense que una selección juega un jueves. El viernes tiene que viajar. Si juega de local, tiene que ir a la próxima plaza donde juega de visitante. Y juega de visitante, bueno, volver a su país y le toca jugar como local. Viaja ese día y descansar un poco del partido anterior. Al otro día tiene un entrenamiento liviano porque al día siguiente es el partido. Y si son dos días entre partido y partido, dos días donde hay que tomarse un viaje. Y algunos viajes no son cortos, son largos. Y lo cual, hasta algunos con algún traslado interno, representa un desgaste. No es fácil, hay que estar muy preparado. Pero en septiembre, en octubre, con seis fechas, no se va a definir la eliminatoria, pero va a quedar muy claro el panorama pensando en Qatar 2021. Y quien utilice la logística a su favor en cuanto a la planificación de estos viajes, de estos traslados, de estas convocatorias, va a sacar mayor provecho. porque el futbolista lo va a sentir. Imagínense un jugador que llega de Europa, jugó el domingo con su club, viaja el lunes, llega el martes a la mañana, tiene que jugar un partido el jueves o el miércoles. Puede que se juegue miércoles, sábados y martes también, lo cual va a haber muy poco tiempo para prepararse. Acá lo fundamental es ya tener selecciones armadas de antemano, lo que fue Copa América, y darle continuidad a ciertos equipos para estas triples jornadas de la eliminatoria de la Conmebol. Pero con los 6 encuentros de septiembre y de octubre ya veremos un panorama muy claro de lo que va a ser los clasificados al Mundial. Vamos con algunos mensajes. Se despertó la gente, sí, se despertó la gente, que no había mandado mensajes durante 2 semanas. Está bien, yo me los gané porque me fui de vacaciones, pero ya tengo la respuesta de todo el mundo que siempre están pendientes. Vamos con el primer mensaje. Luis Vanguera dice: hola Pereira, espero que haya disfrutado de lo más hermoso de la vida, su familia. Sí lo disfruté, y muchísimo. Qué vergüenza lo de México, la justicia divina es poderosa. Subestimaron a los equipos que representan a la CONCACAF. Resultó que dieron mejor fútbol que la Conmebol y es ahí el resultado. México-Estados Unidos. México, Estados Unidos es tu papá. Le ganaron con un equipo de clase E/F. Esto es absurdo, por Dios, es así y punto. A ver Luis, tampoco clase E/F. Este es un equipo B. Algunos jugadores, como Leggett, como Acosta, de esta selección de Estados Unidos, fueron parte del equipo A. O sea, es una selección B. No pongamos C, D, E, F, G o H o Z. Es selección B. Acá no se subestimó nada. Acá simplemente se jugó lo que se jugó. Ahora, no entiendo, usted dice, subestimaron a los equipos que representan a la CONCACAF y resultó que dieron mejor fútbol que la Conmebol. Bueno, volvemos a lo mismo. Yo no vi mejor fútbol, pero tampoco es clave analizar si hubo mejor fútbol o si no hubo mejor fútbol. Hubo cosas buenas y cosas malas, analizando todo. Pero entraremos en detalle siquiera algún día en ese aspecto. Pero ya me ha cansado comparar un campeonato con otro campeonato. Hay que disfrutar cada campeonato, independientemente del que se ve en otro continente. Regresaste, grande heredero de la banda. Gracias, Reinaldo. Muy amable. Dice Omar, volvió el maestro. Espero que usted y su familia le hayan pasado bomba en sus trigésimas vacaciones del 2021. No escuché ni un capítulo del programa mientras esperaba su retorno. Y regresó justo cuando más se lo necesitaba. En la víspera del Boca-River. Abrazo grande, maestro. Dale Boca, es así, punto. Gracias, Omar. Abrazo. Dice Mauricio, buen día, profe. Más de lo mismo, México no le pasa por encima a ningún equipo. Vamos mal, con esto va a ser más de lo mismo en el Mundial. Hablan mucho de Raúl, pero seamos honestos, en la selección no ha hecho nada. Y si le quitamos del mapa, México no tiene ataque. Triste lo que pasa. La solución, quitar tanto extranjero a Liga MX y potenciar las canteras. Estoy de acuerdo con usted, hay que potenciar las canteras, es la solución. Dice René, hola Hernán, ¿cómo te va? Qué bueno que ya regresó de tus merecidas vacaciones, lo extrañamos. Estados Unidos ganó 2 finales con selecciones diferentes. ¿Ya puede ser considerable a participar en la Copa América? Siempre ha tenido nivel Estados Unidos para jugar Copa América. CONCACAF no se lo permite, Estados Unidos poco le interesa. Dice Supermaster, me da gusto que hayas regresado. Te voy a ser sincero, cuando tú no estás, borro los podcasts. No los escucho, en verdad. No sé cómo pueden poner a alguien que es defecante, Dionisio Estrada. Cuando sale Jorge Ramos me salto todo lo que él dice para no escucharlo. Aquí donde estoy somos un grupo que escuchamos tu podcast y a Jorge Ramos y todos hacemos lo mismo. Nadie lo soporta. Pero bueno, yo creo que no hay más. Espero no te ofendas y leas mi mensaje. Saludos maestros y así punto. Yo no me ofendo. Ustedes tienen derecho a la opinión. Mientras no falten el respeto, aquí sus mensajes se van a leer. Para gustos, los colores. Hasta mañana. Es así y punto.